Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Son las 4 y 5 minutos de la madrugada, ahora menos en Canarias. Arrancamos nueva hora en la noche de COPE y lo vamos a hacer con Alba. Alba tiene 22 años y es la única chica joven de Gallegos del Campo, un pueblo de menos de 100 habitantes de la comarca de Aliste, en Zamora, una de las regiones más despobladas de España, lo que ahora se llama la España vacía. La falta de trabajo es uno de los inconvenientes más graves a los que se enfrenta el mundo rural. Alba ha conseguido un empleo en la gasolinera de un pueblo cercano.
Sí, yo sí tengo trabajo, pero es bastante difícil. La verdad que se encuentra muy mal el trabajo aquí en las zonas de pueblos.
¿Qué es lo peor de vivir en un pueblo?
Lo peor de vivir en un pueblo es que estás completamente sola, que no tienes amistades, porque las personas se van a las ciudades y no vienen para el pueblo casi. En mi pueblo solo estoy yo, de chicas jóvenes. Las demás han ido.
¿Y a ti te gustaría poder seguir aquí, formar aquí una familia, que tus hijos se criaran en el pueblo?
Sí, a mí sí me gustaría que se criaran en el pueblo, pero lo veo difícil. Hombre, me gustaría estar en el pueblo, pero tendremos que ir para la ciudad dentro de unos años, porque esto se va a acabar. Aquí no hay trabajo y lo buscamos fuera.
Colgado de un barranco, duerme mi pueblo blanco, bajo un cielo que afuerza de no ver nunca el mar.
Bueno, pues así es como nos lo contaba Alba en la tarde de COPE. Te voy a hablar ahora de Charo. Tiene 49 años y un hijo de 16 que estudia en el Instituto Comarcal. Vive en Villarino de Sanabria, un pueblo de solo 50 habitantes. Cuando era muy joven se fue a Madrid, donde estuvo trabajando varios años, pero Charo quería fundar su familia en el pueblo y regresó. Ahora tiene un rebaño de ovejas. Así la hemos encontrado haciendo de pastora. Nos habla del problema de la sanidad en el hospital más cercano, fíjate, está a 120 kilómetros. Nos habla también del transporte, de la educación y más cosas.
Lo único que hay es nuestra maravillosa naturaleza, que ciertamente te cura todos los males, pero ocio, no tienes ni un cine, ni tienes un teatro, ni tienes ninguna opción, ni piscina, ni absolutamente nada. Entonces nuestros hijos, nosotros mayores, ya estamos un poco ya saturados a lo mejor de esas cosas y no nos importa, pero nuestros hijos no. Nuestros hijos necesitan todas esas opciones de ocio que tienen a raudales en una ciudad y lógicamente abandonan los pueblos, ¿no? Aquí no se queda nadie, muy poquitos, y los pocos que retornamos, como nosotros, como yo, hacemos pues por amor al pueblo, a nuestro lugar de nacimiento, y además contados con los dedos de las manos.
Es capaz, gente tierna, que esta tierra está enferma. Y no esperes mañana lo que no te dio ayer.
La posibilidad de irse siempre está en el horizonte. Los jóvenes se van y no vuelven. Pero queremos ser optimistas y pensar que la situación se puede revertir y que no se pierdan estos magníficos pueblos de España que todavía tienen mucha vida que ofrecer.
Tal vez mañana sonría la fortuna. Y si te toca llorar, es mejor frente al mar.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Llega el fin de semana y los cinéfilos miran la cartelera para ver cuáles son los estrenos de películas. Puede llamarse ritual, pero la verdad es que el cine siempre ha sido un entretenimiento de masas que ayuda a hacernos la vida un poquito más fácil, aunque también sirve para que lo pasemos mal, sobre todo los que somos un poco miedosos. Y es que, claro, cuando se habla de cine de terror, solo los más intrépidos o los que quieren tener grandes dosis de adrenalina son capaces de ver una película en la oscuridad de una sala de cine. Este fin de semana, concretamente, se estrena La noche de Halloween, en la que 40 años después, Laurie Strode vuelve a enfrentarse al icónico asesino en serie Michael Myers. Y la prota no es ni más ni menos que Jamie Lee Curtis. La verdad es que, en el cine de terror, las que lo pasan mal son muchas veces las mujeres. Y de divas de este género vamos a hablar hoy. Para ello, contamos ya con nuestro experto y director de cine, José Talavera. Muy buenas noches.
Buenas noches, Rosa, y a todos. ¿Cómo estás?
Así que vamos a hablar de divas del cine de terror.
Del cine de terror. Sí, 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 nos encantan.
¡Qué bien!
Además que todas son muy conocidas, realmente.
¡Qué miedo!
En uno u otro aspecto, todas son conocidas.
¿Qué opinas tú de estas reinas del cine de terror que padecen todo tipo de penalidades? Porque también estaría bien que no solamente padecieran las... Bueno, hay muchas películas también en las que padece todo el mundo.
Todo el mundo. Pues ahora lo que pasa, yo pienso que van por épocas. O sea, que yo creo que una sustituye a otra. Yo creo que reinas del terror así juntas no suele haber casi ninguna. Suele ser una u otra. La otra puede ser princesa. Todo esto como pasa en la música, ¿no?
Yeah.
Que está la Madonna y luego todas estas. Bueno, pues aquí pasa igual. Entonces, siempre tenemos una reina indiscutible del terror, también ahora en la actualidad, y luego tenemos estas mujeres que lo pasan mal, son las que suelen sufrir mucho, que gritan mucho y con las que disfrutamos mucho también, nos encantan.
Ay, bueno, vamos a comenzar con esta saga de la que hemos hablado con esta estrella de Hollywood. Con Jamie Lee Curtis vamos a hablar de Halloween.
Hace 40 años, en la noche de Halloween, Michael Myers mató a 3 personas.
Después de esa noche espantosa, lo encerraron de nuevo en el manicomio.
Ay, madre, es que a mí me sigue dando miedo.
¿Sí?
Me sigue dando miedo. Hablamos de una protagonista indiscutible con la que no ha podido el malo en 30 años.
Ya te digo, pero bueno, si es que, claro, si te da miedo todavía, hay que recordar que Jamie Lee Curtis, o Curtis, como dicen los americanos, pues ha sido conocida desde que en 1978, nada menos, se estrenara la primera película de la franquicia dirigida por John Carpenter, como la Reina del Grito. Se reconocía como la Reina del Grito. Ha habido también muchas Reinas del Grito, que son estas reinas del terror, no solo por las 5 películas de la saga de Halloween que ha protagonizado, que hay más aún, sino también por otro buen reñimillete de películas de sustos que le han llevado a tronarnos los oídos en bastantes ocasiones. Por lo menos todo el mundo la recuerda pegando esos gritos maravillosos que nos encantan y que seguramente en esta película de ahora pasa lo mismo.
Hombre, tanto. Además que este clásico sigue siendo realmente adorado por sus seguidores, que están deseando volver a Myers haciendo de las suyas.
Pues así es, porque se trata de todo un clásico del terror convertido en obra de culto, hay que decirlo. Esta, por cierto, fue rodada, fíjate, en apenas 3 semanas. Marcó uno de los patrones en el género que todavía hoy en día se repiten y plagian hasta la saciedad. Desde que empezaron hasta ahora, bueno, lleva muchísimos años repitiéndose. Por cierto, hay que decir que con esta película Jamie Lee Curtis debutó en el cine y además fue la protagonista.
¿Ah,
Debra
sí?
Hill, que era la productora, se fijó en ella pensando en la publicidad, pues es la hija de Janet Leigh, para quien no lo sepa, que es la que interpretaba a Marion Crane en Psicosis de Alfred Hitchcock, a la que mataban en la ducha, como
anda,
tú recuerdas, claro.
¿Era la hija?
Está relacionado. Todo está relacionado.
Vale, no lo sabía yo, fíjate.
Sí, la hija de la muerta en la ducha de Psicosis.
Sí, 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 vamos, cómo olvidar. Otra escena, ¿eh? Otra escena de terror.
Sinceramente, una gran actriz que acabó rápido sus días, evidentemente, sobre todo en Psicosis.
Sí, sí, sí. Bueno, vamos a hablar ahora de otra gran diva del cine de terror, pero que esta vez es, digamos, la que nos lo hace pasar mal. Se trata de Linda Blair, la niña del exorcista.
Mífico día para un exorcismo.
¿Te gustaría?
Con locura.
Pero no te haría salir del cuerpo de Regan.
Serviría para unirnos.
Madre.
Esa es ella.
¿A ti, Regan?
A ti con nosotros.
Tú dime.
Bueno, qué miedo.
Bueno, está claro que de aquí salió otra musa de este género. Una película que a mí me da miedo hasta la música.
A mí no. Bueno, la música hay que recordar que es Tubular Bells. De Alan Parsons.
Sí, 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 ¿claro? Sí, sí, por eso. Me da hasta escalofríos escucharla.
Pues fíjate que es una música que en principio parece muy dócil, un poco, pero en cambio metes en ese contexto y lo pasas mal escuchándola,
tanto,
claro.
Tanto, sí, sí.
Fíjate.
Bueno, pues Linda Blair brilla en esta adaptación, ¿no?
Sin ninguna duda. Hay que decir que brilla en esta novela, por cierto, que era de William Peter Blatty, que se inspiró en un exorcismo real ocurrido en Washington en 1949. Entonces interpreta a Regan, esta niña de 12 años, que es víctima de fenómenos paranormales, como la levitación, todo el mundo le recuerda levantándose,
sí,
de la cama. Una fuerza sobrehumana, cómo se doblaba cuando bajando las escaleras, bueno, mucho miedo. Bueno, hay que decir que ella tuvo una continuación, volvió a seguir interpretando el personaje en Exorcista 2, El Hereje, no tuvo tanto éxito, y después ha seguido haciendo películas de terror, aunque no ha tenido tanto éxito, no ha sido una persona que haya trascendido luego en el cine, pero bueno, para el delirio de sus fans, ahí están esas películas.
Además que fue una película que tuvo muchos incidentes y algunos llegaron a calificarla de maldita. Eso bueno, también lo tenemos que recordar.
Todo el mundo lo recuerda. La verdad es que hubo muchos retrasos en el rodaje. Su presupuesto subió hasta los 89 millones de euros de entonces, algo que era desorbitado. Aparte de los accidentes sufridos por Ellen Burstyn, que era la madre, y por Linda Blair, que se hirió la cabeza rodando una escena, uno de los platós fue destruido casi por completo durante un incendio. Fíjate que la cosa llegó a tal punto que resulta que William Friedkin, que era el director, pidió al asesor religioso de la cinta que realizara un auténtico exorcismo.
Madre.
¿Qué pasa? Que se negó. Dijo, no, no, esto no hay, aquí para exorcismo no hay. Dice, pero sí que puedo bendecir al equipo. Yo no sé si salió a partir de entonces la cosa bien, pero vamos, que problemas hubo en todo momento.
Pero ella también murió en extrañas circunstancias.
Sí, la madre. La hija no, la hija sigue ahí vivita y coleando, Linda Blair.
Menos mal.
Ahí la tenemos, sí.
En cualquier
caso, muertes, ¿eh? Ya, un día hablaremos del exorcismo, del exorcista largo y tendido.
Bueno, pues una película que nos ha hecho tener insomnio a varias generaciones de espectadores, sin duda. Y ahora vamos a hablar de una de las grandes películas del cine de terror de los años 80 que generó toda una saga.
Me encanta.
Su protagonista fue durante años la reina del terror. Se trata de Pesadilla de Elm Street.
¿Y entonces qué pasa?
Pues eso. Estaba oscuro, pero seguro que había alguien allí, debajo de las sábanas.
¿Cómo iba a haber alguien debajo de las sábanas sin que os dierais cuenta?
¿Cómo quieres que lo sepa? En realidad no tienes por qué creerme.
Bueno, así suena Pesadilla en Elm Street. Aquí Freddy Krueger es el gran protagonista de la cinta, pero también tenemos a nuestra heroína.
Sin ninguna duda. También la música aquí no te creas que trae cola, ¿eh?
Sí.
Bueno, aquí la protagonista se llama Nancy Thompson, interpretada por Heather Langenkamp, todo el mundo la recuerda, una actriz que ahí dio sus primeros pasos en la gran pantalla y que luego volvió al personaje en dos ocasiones más, en la tercera y en la sexta parte. Después su carrera se fue apagando, aunque este mismo año ha vuelto a aparecer en la nueva película de la saga Hellraiser, también de terror, y vamos, que no eligió muy bien la pobre sus siguientes proyectos, aunque en Pesadilla está estupenda y siempre nos acordaremos de ella en esas luchas contra Freddy Krueger, tan terroríficas.
Además, aquí también debutó uno de los grandes actores de Hollywood, Johnny Depp.
Vaya.
Que no sale muy bien parado, por
bueno,
cierto.
Todo el mundo recuerda ese reguero de sangre que salía de la cama cuando se lo... ¿Tú viste la película? ¿Tú la viste?
Hace años ya.
Ah, bueno, pues salía así, se hundía en la cama. Hombre, y empezaba a salir sangre.
Calla.
Todo el mundo recuerda así, la verdad es que lo pasó muy mal. Y la verdad es que fue un hito y sus frases promocionales eran como, si Nancy no se despierta gritando, es que no despertará jamás.
Pues claro.
O decía, hagas lo que hagas, nunca te duermas. La verdad que daba mucho miedo, pero mira, fue pionera en el marketing de cine de terror, en este sentido. Y hay que recordar que la película está basada en hechos reales.
Eso es lo peor de todo, que está basada en hechos reales. Es que es muy fuerte, ¿eh?
Pues una cosa, porque fue sobre un grupo de inmigrantes que, tras mudarse a los Estados Unidos desde los campos de refugiados, fallecían mientras dormían tras tener horribles pesadillas. Fíjate, qué cosa más curiosa. Y nunca se descubrió el caso porque fue este hecho.
Un misterio sin resolver.
Un misterio sin resolver, sí.
Bueno, vamos con una saga mucho más actual del cine de sustos, porque tenemos de todas las épocas y divas del terror que no dejan de aparecer. En este caso, hablamos de Vera Farmiga y su expediente Warren.
Son las 9 y 18. Vamos a bajar al sótano. La puerta se ha abierto sola. Haznos una señal si quieres comunicarte con nosotros.
No sé yo si quiero que me hagan una señal. Bueno, en este caso Vera Farmiga es una actriz que ha sabido mezclar un cine más dramático con este género tan específico.
Sí, bueno, la verdad es que todo el mundo la recuerda perfectamente en Up in the Air. Tú te acuerdas de la película con George Clooney, esa de película de aeropuertos de 2009. Aunque hay que decir que ahí ya ella mostraba su tendencia reinona del terror, porque ese mismo año protagonizó La huérfana de Jaume Collet Serrat, el español que está allí afincado en Hollywood, en Estados Unidos. Pero ha sido este expediente Warren tan terrorífico del que se ha hecho un spin-off ahora, La monja, pues el que la ha catapultado a ella al estrellato en este género, y es adorada por los amantes del miedo de todo el mundo, hay que decirlo. Que, por cierto, la película se basa en casos reales documentados por los reputados demonólogos Ed y Lorraine Warren.
Ahí queda eso,
¿qué te parece?
Pues fíjate, es verdad que una vez que se estrenó la película hubo muchas personas que quisieron sacar tajada de su éxito, porque con un presupuesto modesto, su primera parte se ha colocado como la séptima película de terror más vista.
Sí, lleva dos secuelas y luego aparte se ha hecho a La Monja, que es el spin-off. Y hay que decir que hasta que se estrenó en los cines, el lugar en el que se habían producido los sucesos paranormales de la película que se narra, pues habían sido silenciosos y sin incidentes. Pero ¿qué pasa? Que una vez que se estrenó, ya empezó el vandalismo, robaban cosas. Bueno, vamos, que los propietarios se cansaron de todo eso y decidieron demandar a la productora y a la película. Y entonces digamos que ahí es cuando comenzó todo este tipo de demandas y contrademandas que todavía continúan. Y bueno, pues la verdad es que tremendo, tremendo todo lo que ha pasado en torno a esta casa misteriosa que todavía está, todavía existe.
Yo supongo que en el rodaje tuvo que ocurrir de todo, ¿no?
Ocurrió de todo. Bueno, hay que decir que hubo desapariciones, fenómenos paranormales. Bueno, como suele ser muy habitual en estos casos. Ya. Había animales que ladraban mucho. Bueno, tremendo, tremendo. Eso pasa a todos sitios, Rosa.
Sin duda. Bueno, vamos a hablar ahora de otra saga de películas que también tiene una protagonista absoluta, como es Neve Campbell, que se convirtió enseguida en la reina del terror. Se trata de Scream.
¿Diga?
¿Hola?
¿Sí?
¿Quién es?
¿Con quién quiere hablar?
¿A qué número he llamado?
Bueno, ¿qué número ha marcado?
No lo sé.
Ay, madre, aquí empieza
pues
todo.
Creo que
es muy top esta secuencia.
Oh, yo,
¿la has visto?
Bueno, sí, es una saga. Yo vi la primera y me he quedado y luego ya he visto la bueno, hablar, porque esta es una saga que mezcla humor, terror, ¿no? Es un homenaje al cine de este género, que es algo inédito hasta la fecha.
Sí, bueno, humor y terror, pero vamos, que esta secuencia, por ejemplo, de humor no tiene nada, es graciosa, pero anda que como acaba la cosa. Bueno, hay que decir que está dirigida por Wes Craven, uno de los grandes generadores de terror de la historia, que murió hace poco, creo también Pesadilla en Street, y se hizo inmediatamente popular entre la gente joven, y este hecho fue aprovechado por Neve Campbell para aparecer en las tres secuelas siguientes, todas con gran éxito. Menos la, bueno, la cuarta fue la que tiene menos. Hay que decir que en esta escena aparece Drew Barrymore, casi le roba el protagonismo debido a esa primera escena del teléfono de la que hablamos, que estamos escuchando, que nos encantó a todos y en la que la pobre, la verdad es que no acaba especialmente bien. También, por cierto, hay un cameo de Linda Blair, la niña del exorcista, como periodista, Rosa.
Y como protagonista también de esta saga, hablar de la máscara del asesino de Scream, que es todo un icono de la cultura popular, que se sigue usando en Halloween, bueno, y en carnaval como si fuera el primer día.
Pues sin ninguna duda, pero hay que decir que esta creación es muy curiosa porque se basó en el cuadro El grito de Munch, del fan Munch. Hay que decir que tiene esta referencia cultural tan importante. Y también te voy a decir un cotillo, Rosa, que todo el mundo conoce ya. Pues hay que decir que Courtney Cox, la Mónica de Friends, aquí conoció a David Arquette, el hermano de Patricia y Rosanna. Se casaron, fueron felices durante mucho tiempo, hasta que evidentemente se separaron. Vamos, que aquí este rodaje fue no solo terrorífico, sino también tuvo mucho amor.
Anda, mira.
Y no fenómenos paranormales, como El exorcista, por ejemplo.
Claro. Llegamos a los 2000, cuando se comenzó a crear una serie de parodias sobre las películas de terror que recaudó millones entre el público joven, eso sí. Gritos se oían muchos. Aquí la reina indiscutible es su protagonista, la gran Anna Faris, y hablamos de Scary Movie.
Escucha, tu labor con los ancianos me ha inspirado mucho, Tom. Porque tienen mucho que enseñarnos y nosotros que enseñarles a ellos.
Una serie de cuatro películas en que ella es la estrella y que siempre tuvo gran éxito. De hecho, se han hecho muchas otras pelis de este estilo desde entonces.
Sí, bueno, de esto de Super Hero Movie, todas las estas que acaban con Movie, Epic Movie, todas que eran ya secuelas de esto, ¿no? Hay que decir que Anna Faris es muy divertida, es una gran actriz de comedia. Evidentemente, aquí se convirtió en reina de terror, comedia encantadora. Y sin ninguna duda, la verdad es que Scary Movie tiene su nombre gracias a la película a la que principalmente parodia, que es Scream.
Scream, sí.
Porque iba a ser como se llamara esa película antes, se le puso Scream, entonces se volvió a utilizar este nombre para esta película, para esta
ya
saga.
Ya que estamos hablando de esta saga de Scary Movie, yo recomiendo Spanish Movie. Yo me reí muchísimo con Spanish Movie.
Yo me gusta Super Hero Movie, yo tengo que decir. Bueno, y Scary Movie es muy divertida, porque Anna Faris me encanta.
Sí, es muy divertida.
Me encanta.
Bueno, este fin de semana se estrena La noche de Halloween, en la que 40 años después Laurie Strode vuelve a enfrentarse al icónico asesino en serie, Michael Myers. La prota es Jamie Lee Curtis. Hemos hablado de esta peli, hemos hecho un resumen de las grandes divas del terror. Estamos celebrando Halloween, ¿no? Que es lo que toca estos días.
¿De qué te vas a poner?
Yo es que no soy mucho de terror, ya te lo voy diciendo, ¿eh? Pero bueno, cualquier cosa con tal de que no se me vea la cabeza en este caso.
De princesa, te viste de princesa.
Sí, del terror, de princesa de miedo. Son las más terroríficas, ¿eh?
De la novia cadáver, por ejemplo.
Oye, pues me encanta esa película.
Claro.
Me encanta esa película. Bueno, aquí estaba un buen repaso de las reinas del grito y del terror. José Talavera, como siempre.
Un beso grande a todos.
Hasta la próxima semana y a pasar mucho miedo en Halloween.
Ay, no me lo digas, por favor.
Todavía están los ecos, ¿no? Todavía
sí,
dura,
hombre,
hasta el domingo, que
todo
pasar
el fin de semana,
miedo, ¿no?
Todo el fin de semana.
Ea.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. estar informado.
Este fin de semana
ha venido el otoño.
Las horas más calientes de la radio en tiempo de juego.
¡Caña el otoño!
Este sábado Atlético de Madrid, Real Sociedad. Y el domingo el clásico.
¡Vaya tarde!
Fútbol Club Barcelona, Real Madrid.
¡Va a tirar!
Con más emoción que nunca. Lopetegui se la juega frente a un Barça sin Leo Messi.
Partidazo de verdad.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Yo tengo mi garganta. Aquí seguimos en la noche de COPE. Por cierto, ahora que vivimos en un mundo digital, ¿te has parado a pensar alguna vez qué pasaría con tus fotos, con tus correos electrónicos, con tus WhatsApps cuando te mueras? Fíjate que hay redes que ya han pensado en ello. Por ejemplo, Facebook tiene una opción dedicada a eso. Es el contacto delegado, una persona a la que eliges para que administre tu cuenta en el caso de que fallezcas. O Twitter o Instagram tiene otra herramienta de eliminación de cuenta por otra persona ajena en el caso de que al usuario haya muerto o ya no pueda utilizarla por algún problema de salud. Pero esta es una tramitación como la de cerrar una cuenta bancaria o zanjar un contrato en el que se necesitan certificaciones oficiales. Estamos acostumbrados a que cuando alguien fallece en nuestra familia, si no hay un testamento de por medio, debemos ir a su casa y plantearnos qué hacer con sus pertenencias. Acabamos viendo sus documentos, sus cartas personales, sus álbumes de fotos y tomamos una decisión porque son cosas palpables y podemos destruirlas o quedárnoslas. Pero claro, hoy nuestra vida está en la nube. Las redes sociales, las aplicaciones que tenemos en el móvil, los portales de internet que usamos habitualmente, son medios que tienen tus datos personales, tus imágenes, tus vídeos. ¿Y qué pasa luego con todo esto? Porque todo lo que se sube a la red permanece en el tiempo. Para que te hagas una idea, se calcula que más de 30 millones de cuentas en Facebook de usuarios fallecidos. Este número es muchísimo mayor en otras redes como Twitter, Instagram o LinkedIn. Por situaciones como esta, hay un nuevo proyecto de ley de protección de datos y garantía de derechos digitales que dará vía libre a los familiares y el acceso total a la vida digital del difunto, incluyendo el contenido privado. Nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Se puede dar acceso total a los familiares sin importar el contenido? ¿A cualquier familiar y que pueda leer tus conversaciones privadas, incluso íntimas, o ver tus fotos en situaciones comprometidas? Por eso hay debate entre quienes consideran que, como en toda herencia, los bienes del difunto, sean cuales sean, analógicos o digitales, deben pasar a sus allegados, frente a los que opinan que dar acceso a este contenido privado sería contrario al derecho al honor, la intimidad y la propia imagen, porque esas informaciones personales perdurarían más allá del fallecimiento. Seguro que hay puntos en común, puntos discordantes. Vamos a ver lo que opina Ofelia Tejerina, que es abogada de la Asociación de Internautas y experta en Derecho a las Nuevas Tecnologías, que lo tiene claro. No está bien regulado y así es como lo contaba en la tarde de COPE.
Y luego esos contenidos que decíais privados, ¿no? Esos contenidos, en principio, pues el hacer un testamento con ese tipo de contenidos podría seguir las normas que tenemos habitualmente establecidas y que todos conocemos para el derecho civil, que tú te vas a un notario y ya puedes hacer un testamento sin ningún problema. El problema viene con esos contenidos que son privados.
Sí.
Y el problema de verdad viene cuando no tenemos testamento. Entonces, este artículo que han incluido ahora en la reforma de la Ley de Protección de Datos, a mi juicio, se ha excedido. Se le ha ido un poco de las manos porque permite que cualquier persona vinculada al fallecido por razones familiares o de hecho, y así como sus herederos, puedan dirigirse a un prestador de servicios, a los titulares dueños de esas redes sociales y demás, para acceder a esos contenidos e impartir instrucciones sobre qué se puede hacer con ese contenido. Yeah. Entonces, creo que el hecho de que una persona fallezca con unos contenidos en la red. Estoy hablando solo de lo que afecta a su ámbito absolutamente privado. Todo, conversaciones, navegación, fotografía, todo. Es que nuestra vida física tiene ya fiel reflejo en la vida digital. Hablamos del contenido en la nube, que es exagerado. No es como encontrarse una caja de cartas en un cajón, en casa, del abuelo.
Sobre este asunto también vamos a conocer la opinión de Daniel López, que es socio del área de privacidad y protección de datos del despacho Écija, que son expertos en asesoramiento en tecnología, medios y telecomunicaciones. En su caso, ha llegado a las mismas conclusiones.
A ver, yo creo que al final el legislador, después de meses hablando de una futura LOPD, de alguna manera...
LOPD es...
Ley Orgánica de Protección de Datos. Ajá. Por situar el momento, después de muchísimos años hablando de una norma que regulara toda la protección de datos a nivel europeo, por fin se aprueba hace 2 años ese Reglamento Europeo de Protección de Datos, dejamos de hablar de futuro reglamento y en mayo, que parecía que se acababa el mundo y empezamos a recibir todos correos electrónicos de gente que trataba nuestros datos, nuestra información, era plenamente aplicable. Esto aportaba una ventaja y es que en lugar de tener que ver 22, 23 N normativas diferentes a nivel europeo, teníamos una única normativa para todo. Hay determinadas cuestiones que la norma precisamente habla de que no será aplicable a los datos de personas fallecidas. Y aquí la modificación de la ley anterior que teníamos, yo creo que el legislador lo que ha hecho es un poco hacer una especie de mix de cuestiones. O sea, una cosa es la protección de los datos personales, que además el propio Código Civil lo que dice es que se extingue con el fallecimiento de la persona. Y otra cuestión diferente es los derechos digitales. Y esto es importante porque la ley, al fin y al cabo, no habla solo de digital, habla también de formato papel, habla de otras cuestiones que afectan. Pensemos, por ejemplo, en la historia clínica.
Ya sabes, lo importante es saber a quién le das permiso para que pueda controlar tu vida en las redes sociales cuando tú ya no estés.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Seguimos en la noche de COPE. Por cierto, atención pregunta, ¿qué pueden tener en común gente tan diferente como el cantante de Metallica, Ennio Morricone y Clint Eastwood con un pueblo de Burgos? ¿Eh? Esta es la historia de una pasión compartida. Nace en un sitio tan improbable como un viejo cementerio, pero todo va teniendo sentido si hablamos de un escenario de cine en el que se rodó la última escena del bueno, el feo y el malo.
Verás. El mundo se divide en 2 categorías. Los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas.
El cementerio ficticio está entre Contreras y Santo Domingo de Silos, en el Valle de Mirandilla, en Burgos. Fue construido por el Ejército Español en 1966 para el rodaje de la película El bueno, el feo y el malo de Sergio Leone, recientemente elegida como una de las 100 mejores películas de la historia, y un grupo de amigos decidió que después de 48 años de abandono, las más de 5.000 tumbas y el empedrado en el que se desarrolla el duelo final volvieran a salir a la superficie. Y para ello crearon una asociación y gracias a donaciones particulares lo han conseguido, sí. Guillermo Oliveira es miembro de la asociación cultural Sad Hill.
Pues pasó que yo quería hacer una pequeña pieza sobre esta historia tan, tan maravillosa y tan hermosa de que los fans de la película, medio siglo después, quisieran desenterrar pues, la localización de su película preferida, ¿no? Encima, el cementerio del bueno, el feo y el malo, el de ese mítico Trielo. Me parecía que había algo muy poético en eso. Entonces mi idea era ir a grabar allí pues, 3 fines de semana. Les había estado siguiendo la pista, con lo cual tenía imágenes del cementerio antes de que empezaran a acabar. Y lo que no me podía imaginar es que lo fueran a conseguir.
La historia es lo suficientemente llamativa como para que el propio Guillermo realizase un documental, Desenterrando Sad Hill. Se ha estrenado con éxito en Sitges, donde consiguió además el premio Nuevas Visiones dedicado al cine de vanguardia. Y Guillermo además nos cuenta qué es lo que realmente le llevó a él como fan de este género a hacer algo así.
Pues a mí me empieza a llamar la atención qué es lo que motiva a estos quijotes de la meseta castellana a querer acudir cada fin de semana a desenterrar este cementerio. Y luego llega gente de Francia y gente de Italia, que se hace 1.200 kilómetros de coche el fin de semana. Entonces digo, bueno, tengo su punto de vista, quiero ver qué pensarían otras personas que guardan algún tipo de conexión con la película. Entonces, pues los nombres naturales son Eastwood, Morricone, el cantante de Metallica, que empezábamos escuchando ese tema. Pues Metallica, la banda, lleva desde el año 83, empezando todos sus conciertos, proyectando esa escena del cementerio y con la música de Morricone. Entonces, quería arrojar un poco de luz para intentar entender qué lleva a un fan de algo a hacer un trabajo de esta envergadura de manera altruista, ¿no?
Bueno, pues esto nos deja una lección interesante, y es que nunca hay que dudar del empeño y la energía que le pone un fiel seguidor del cine western para que no muera nunca.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Seguimos en la noche de COPE, sábado 27 de octubre, y la noche es un escenario perfecto para sumergirnos en nuevas historias. España es tierra de leyendas, cuentos insólitos en los que se entremezclan muchas veces la historia con la ficción y cuyos orígenes se remontan a tiempos inmemoriales. Comenzamos nuestra sección de leyendas y misterios en esta noche de COPE con dos historias que os van a llenar de interés y que os van a poner los pelos de punta, algo que nos encanta hacer a estas horas. Saludamos ya a nuestro experto José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa, y a todos nuestros amigos.
Bueno, pues en esta ocasión, José, vamos a hablar de construcciones en piedra que generan controversia y pavor por distintas razones y que se encuentran en Castilla y León, por un lado, y también vamos a ir hasta Cantabria.
Buenos sitios. La verdad es que está claro que nuestro país está repleto de lugares recónditos o no. Bueno, estos no están recónditos, pero bueno, cargados de historia, pero no solo de historia con mayúsculas, sino de pequeños acontecimientos que han dado lugar a leyendas de gran calado o que han generado ecos del pasado que a más de uno le habría gustado no presenciar por el pavor que suscitan. Son lugares a que a nosotros nos encantan localizar y conocer a fondo.
Sí, pero desde la distancia. Tampoco sí. Te digo yo que me iba, bueno, ahora gusta, mismo a estos sitios.
Me gusta ir, lo que pasa es que luego nunca veo nada.
Bueno, vamos con esta primera historia. Para eso nos desplazamos hasta la provincia de Salamanca para hablar del misterio del espectral Castillo del Buen Amor. Y para eso nos vamos hasta la localidad de Topas, donde tenemos un castillo magnífico, que es un hotel de lujo, y donde si quieres te puedes alojar. Pero ¿es esto aconsejable, José?
Bueno, yo te digo que por supuesto que lo es, Rosa, porque el entorno y el edificio son incomparables. Y para los amantes del misterio, hay que decir que hay un plus añadido entre sus añejas paredes.
¡Ay, madre!
Su construcción fue autorizada por Juan II por iniciativa de la Casa de Alba, tan conocida en España. El castillo fue construido sobre los restos de un castillo anterior del siglo XI y del que conserva todavía el sótano. Que ya sabes tú que los sótanos siempre dan mucho miedo.
Peligro.
Pues ahí está. En 1475 se entrega a esta localidad con su castillo a los Reyes Católicos, aunque luego tuvo otros prestigiosos dueños. Esto nos encanta, pero ¿qué cuentan los huéspedes que han tenido la oportunidad de pasar allí noches? O incluso el personal del hotel que ahora es. Ahí está la fuente de todo este misterio.
Bueno, vamos a tratar estos hechos de la mano de la escritora, directora y presentadora del programa La Bitácora del Miedo, Ana María Márquez. Muy buenas.
Buenas noches, Rosa y José.
Hola, buenas.
También tengo que decirte que si yo visito este castillo me gustaría que vinieras. Al menos me gustaría tenerte cerca.
Sí, sí, sí.
Bueno, vamos a ponernos en situación. Cuéntanos cómo es este castillo y quiénes han sido esos ilustres moradores desde su construcción.
Pues fijaros que el castillo actual se alzó sobre los cimientos de una fortaleza del siglo XI y tuvo varios dueños, entre ellos pues los Reyes Católicos e incluso los Fonseca, que fue un linaje de arzobispos que tuvo mucha importancia pues en la historia del inmueble, como luego veremos.
¿Y ese nombre tan curioso del Castillo del Buen Amor?
Pues precisamente tiene relación con los Fonseca, con un arzobispo, Alonso de Fonseca y Quijada, que adquiere el castillo y lo transforma en una fortaleza, pues casa-palacio, ¿no?, muy señorial. Pues su objetivo era convertirlo en su vivienda habitual para vivir con su amante, doña Teresa de las Cuevas. Querían pues estar un poquito alejados, ¿no?, de las sabidurías de las villas cercanas, y a partir de entonces ya la leyenda popular es cuando comienza a llamar al castillo del Buen Amor. En honor, pues eso, ¿no?, a los sentimientos de este obispo hacia doña Teresa.
La gente que tiene mucha guasa, pues eso.
Claro.
Ya le puso el apodo.
Bueno, pero oye, ¿es romántico?
Sí, muy romántico.
Claro, hombre.
Si lo vemos así.
Oye, y aparte del castillo, Ana María, castillo y hotel, ¿sabes si ha tenido otros usos?
Pues sí, tras el fallecimiento de don Alonso y doña Teresa, el castillo no vuelve a ser habitado, pero es utilizado como almacén agrícola. Este uso pues permanecerá durante muchos siglos Incluso fijaros hasta dónde llega que los habitantes de los alrededores empezaron a coger las piedras para construir sus propias casas.
¡Uy, madre mía! Eso pasa mucho.
Sí, sí, sí. Ya en 1958 pues lo adquiere la familia Fernández de Troconis y es cuando realizan la restauración que lo convierte en posada o en hotel, ¿no?
Uh-huh. Bueno, yo de momento y hasta aquí no veo nada raro.
No.
Así que vamos a meternos ya en el misterio este tan interesante de este espectral castillo del buen amor.
Oye, pero que hay que decirlo porque a lo mejor tiene algo que ver con el pasado, lo que pasa ahora. Ahora nos dirá Ana.
Pues no sé.
Pues sí, efectivamente, mucho tiene que ver con el pasado. Bueno, pues este castillo está envuelto de un halo de misterio, ¿no? Hay varias personas, entre ellas trabajadores del hotel, como pueden ser recepcionistas, señoras de la limpieza, pues han reconocido que en más de una ocasión se han producido llamadas desde habitaciones pues en las cuales no había nadie alojado.
Uy.
Por otro lado, algunos huéspedes pues se han quejado de continuos ruidos extraños que les impedía conciliar el sueño e incluso el golpes en las paredes, el arrastrar de cadenas por los pasillos y una cosa muy curiosa, han oído movimiento de tropas en el palacio de armas o en el camino de ronda que bordea el foso.
Uy, pues sí que es curioso porque así movimiento
estás,
de tropas de repente.
Estás descansando y de repente empiezas a escuchar tanto jaleo, no me digas.
Nada, no hay quien duerma, no hay quien duerma.
Pero ¿de qué hablan? ¿Hay algún espectro? ¿Hay, se ve algo?
Pues así es, Rosa. Se habla de una dama vestida de blanco que vaga por las habitaciones y que por las noches pasea por la zona de la hora bar y de la recepción. Mm. Y bueno, estas damas de blanco son bastante recurrentes en lo que es este tipo de edificios históricos, pues se supone que es donde han vivido y donde, bueno, pues después de su muerte no quieren irse, ¿no? Se quedan ahí.
Ya.
Y en este caso,
de blanco.
¿Pero quién puede ser? Bueno, la dama de blanco es muy típica.
Muy típica.
En nuestra sección de leyendas.
Sí, la hemos oído varias veces en los últimos tiempos. ¿Sí?
Es muy habitual, sí. Pero ¿de quién se puede tratar? ¿Quién puede ser?
Pues comentan que podría tratarse de doña Teresa de las Cuevas.
Mm.
¿A la sazón?
Doña Teresa de las Cuevas, que era la amante, ¿no?
Exacto, del obispo de Ávila.
De Fonseca.
¡Ay, madre! O sea, que tenemos por aquí al amante, suelta.
Amante, fíjate.
Por el castillo.
Lo que es curioso, pero bueno, claro, el personal tiene que ver esas cosas y lo habrá comentado, claro, y trabajarán bien o les gustará trabajar allí. Son cosas que no se entienden.
Pues sí, porque como ya he comentado, los mismos trabajadores del hotel pues lo han comentado, ¿no? Incluso, fijaros, hasta clientes y con su nota de humor, ¿no? Pues en una ocasión uno de ellos escribió en el libro de visitas que si había un fantasma en el inmueble, que por favor que se lo contaran.
Claro, porque habrá mucha gente que vaya, sobre todo con la esperanza o con el ánimo de encontrarse con alguien, con esta dama de blanco, o algún ruido extraño, o esas cadenas, o esas tropas. ¿No? No sé, supongo entonces hay muchos testigos de todo esto.
Sí, sí que los hay. Ya he comentado que desde trabajadores del hotel hasta cantidad de clientes que comentan una vez que ya pues terminan, ¿no?, su estancia en el hotel que han escuchado de todo, ruidos, cadenas, las tropas y han estado paseando por lo que era el antiguo patio de armas.
Sí.
Son innumerables, sí.
Claro, pero eso de las tropas debe ser, bueno, pues un eco del pasado, supongo, como suele pasar muchas veces, pero no sé de qué época puede ser a lo mejor esas tropas, a lo mejor de los reyes católicos o de esos tiempos.
Pues seguramente, pues cuando el castillo fue una fortaleza militar en el siglo XI, que fue construido pues para salvar la retaguardia de la Reconquista, entonces seguramente allí efectivamente tendrían que haber pues muchísimas tropas, ¿no?, al ser una fortaleza militar.
Qué bueno.
Qué curioso.
Fíjate. Bueno, pues el lugar sigue siendo un hotel de bastante éxito, pero eso no te garantiza que vayas y vayas a escuchar algo.
Claro, por supuesto que no. Yo siempre digo que el misterio tú no puedes ir y encontrarlo cuando tú quieras, sino que es él el que se revela cuando él quiere.
Claro, pero sí. ¿Tú qué crees que hay de cierto aquí en esta historia?
Pues en base a los testimonios yo creo que algo debe de haber, ¿no? Como dice nuestro refrán popular español, que es tan rico, cuando el río suena es que agua lleva, ¿no?
Pues sí.
Entonces algo tiene que haber.
¿Tú no has pasado ninguna noche todavía en este hotel, Ana María?
Pues fíjate que no, Rosa, y tengo ganas de ir. Además, lo tengo en pendientes, porque la verdad es que me encantaría y hacer una buena investigación para ver si en realidad pues puedo detectar algo, ¿no?
Claro. Hombre, hay que decir que, Ana María, yo creo que muchas veces tú que eres una persona que conoce muchísimo estos temas y, evidentemente, trabajas sobre ellos. No sé si tú te gusta visitar in situ los misterios, conocer los misterios en persona, tú.
Pues sí, la verdad es que en cuanto tengo tiempo y puedo, sí que pues voy a donde suelen suceder, ¿no?, de este tipo de hechos y situaciones y investigar un poco, ¿no? Realizar psicofonías, fotografías, todo lo que se pueda recabar, ¿no?, de información.
Pues aquí tienes una buena historia, Ana María.
Sí, la verdad es que sí.
Dile a Rusa algún sitio donde va y que tenga que ir ella de vacaciones para encontrarse con algún de estos misterios que le gusta a ella.
No hace falta.
Tú dile el que tú prefieras.
A mí me gusta mucho que me lo contéis.
El que tú prefieras.
Pero ves, así como Ana, que lo tienen pendiente, visitar este Castillo del Buen Amor, ¿ves? Pues yo no. Yo vas tú y luego me lo cuentas, Ana María.
Vale, eso está hecho.
Yo soy capaz de no pegar ojo por el miedo, pero no por las ganas de escuchar algo, del miedo que voy a tener. Entonces, ¿para qué voy a ir?
No pasa nada. Si de todas formas, seguro que la dama de blanco no hace ningún ruido. Tú te la encuentras, seguro te despiertas y de repente te la encuentras a los pies de la cama.
Claro.
Y no pasa nada.
Me tomo un café con ella, ¿verdad?
Vamos a tomar algo, sí.
Bueno, pues este Castillo del buen Amor, que lo tenemos en la localidad de Topas, estamos en Castilla y León hablando de esta leyenda tan, bueno, misteriosa y tan actual, porque esto son ecos del pasado que llegan al presente, por
sí,
supuesto.
Yo creo que es algo actual que está ocurriendo ahora, claro.
En fin, Ana María Márquez, escritora y directora y presentadora del programa La Bitácora del Miedo, gracias por meternos un poquito de miedo en el cuerpo, Ana María.
Nada, para mí ha sido un placer.
Gracias y hasta la próxima.
Adiós. Buenas noches.
Bueno, pues una historia sorprendente, aunque ya te digo, yo no sé si sería capaz de hacerme hecho en un lugar así, aunque, estaría todo el tiempo pendiente.
Es que no me extraña, la verdad que eso es lo bueno, que hay que dejarse llevar y dormir en el castillo, porque seguramente tengamos en todo momento la adrenalina en máximos,
Hombre. Hay
que decirlo. Y es que ser testigo de un misterio de estas características debe ser algo muy grande, sí, y que te marca durante mucho tiempo. Por eso digo que ya veremos a ver si vamos o no.
Bueno, cambiamos de leyenda, nos vamos a Cantabria, donde tenemos otra historia de gran interés. Vamos a hablar de la leyenda de la Piedra del Diablo. Y Cantabria siempre es una región cargada de mitos y leyendas. Mm-hmm. Y aquí vamos a hablar de un matrimonio que quiso tener una vida más cómoda, pero que nada salió como debía ser en una noche muy complicada, José.
Pero mucho, Rosa. Muchas veces los deseos se cumplen, pero a costa de que ocurran cosas que nunca se desearían, como es en este caso. Vamos a situarnos en el Valle de Cabuérnica, donde hay en la orilla izquierda del río Saja una piedra cuadrada de muchas toneladas que llama la atención de las pocas personas que caminan por aquel sitio. Vamos, que es un sitio que es bonito, pero poco transitado. Está perfectamente labrada, tan perfectamente que las señales del buril con el que se graba en las piedras se perciben a duras penas en ella. Es una piedra con historia, pero no es una historia agradable, sino diabólica. Veamos en qué consiste.
Pues sí, vamos a hablar de esta leyenda con Pedro Madrazo, autor de libros como Cantabria, Tradiciones y Leyendas Ilustradas y gerente de la Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria. Pedro, buenas noches.
Hola, Rosa, buenas noches.
Bueno, cuéntanos.
¿Qué tal,
Pedro? Aquí estamos ya pendientes de lo que nos quieras contar. Para empezar, cuéntanos si está localizado esta época del tiempo en Cantabria, una época de molinos, de molineros. ¿Cómo era y en qué momento aparece esta piedra?
Pues mira, realmente si queremos encuadrar en el tiempo esta leyenda, pues nos tenemos que basar en dos hechos. Por una parte, que la leyenda hace referencia a un molino, y un molino de harina de maíz. Y el maíz entró en Cantabria en el siglo XVII. Y por otra parte, que esta leyenda vino publicada a finales del siglo XIX. Con lo cual, yo me imagino que esta leyenda data un poquito del siglo XVIII y siglo XIX, aproximadamente.
Sí, que sería cuando están los molineros ahí en toda su fuga, claro.
Sí, claro. Efectivamente, como he dicho antes, el maíz en el norte peninsular tuvo mucha importancia para la alimentación y concretamente, bueno, pues los protagonistas de esta historia pues se dedican precisamente a la labranza del maíz.
Y entonces, Pedro, ¿en qué consiste la leyenda de esta piedra para que se le considere la Piedra del Diablo?
Bueno, esta es una leyenda bastante especial. Primero, bueno, pues podemos comentar que estaríamos hablando de un entorno de Valle Cabónica, como habéis comentado, un entorno rural, agrícola, y estamos hablando de una pareja que se dedicaba a la labranza del maíz para crear lo que es el pan de harina de maíz, que es lo que se conoce aquí en Cantabria como la borona.
O sea, esta pareja tendría su molino en su finca, en su casa.
Efectivamente. Entonces, el molino precisamente estaba en el lado opuesto, y entre su finca y el molino cruzaba un río bastante grande, bastante caudaloso. Entonces ese río, pues lógicamente les impedía un poquito hacer el trayecto de su finca, de la recogida del maíz al molino, efectivamente.
Bueno.
Entonces, bueno, pues cuenta la leyenda que ante ese gran problema, pues el matrimonio, concretamente el marido, ofreció su alma al diablo, a cambio de que para cuando cantara el gallo por primera vez al día siguiente, a cuya hora tenía que bajar al molino, hubiera de este a la casa un buen puente. Entonces, bueno, pues nada, dicho y hecho, nada más hacer o realizar este conjuro por parte del marido, pues apenas hecho, empezaron a escucharse una serie de ruidos, una serie de barras, cadenas, herramientas, y realmente el matrimonio se quedó asustado. Salieron rápidamente a la ventana a ver qué pasaba, era por la noche, y cuando se asomaron, ¿cuál fue su sorpresa? Que se encontraron con una gran piedra que estaba ya labrada, estaba ya pulida, y estaba precisamente en el centro del río. Claro, esa piedra era precisamente para apoyar los dos arcos del puente.
Vamos, o sea que digamos que ya se estaba construyendo el puente completamente.
Claro, efectivamente, pero claro, ¿cuál fue su mayor sorpresa cuando vieron que realmente esos trabajos de arquitectura no los realizaba nadie? Es decir, bueno, escuchaban los ruidos, pero no se veía nadie. Entonces, claro, se quedaron un poquito perplejos, indecisos, y es cuando de repente, evidentemente, el marido, vamos, le dijo a la mujer que había hecho ese pacto con el diablo. Es decir, que el diablo escuchó y aceptó el ofrecimiento del marido.
Vaya.
Claro, pero esta leyenda tiene los ingredientes típicos, pues, de un conjuro, de un pacto con el diablo, te ofrezco el alma a cambio del puente. A ver, como leyenda vale, pero esa piedra está.
Bueno.
Es decir, ¿de dónde puede provenir su origen más allá de la leyenda?
Claro, y aparte de eso queremos saber cómo acaba la historia, porque evidentemente algo tuvo que pasar.
Claro, aquí entra un poco lo que es habitual en muchas leyendas, que es la astucia femenina. Entonces, la astucia femenina en esta leyenda vino del hecho de que la mujer, en este caso, viendo el pacto que había hecho el marido, y viendo un poquito que ese pacto, se refrendaba cuando el gallo estuviera cantando, pues nada, bajó rápidamente al portal, colocó una luz delante del gallinero y la dejó allí, y luego subió. Entonces, claro, al rato de dejar la luz, el gallo se puso a cantar. Es decir, la mujer había engañado al gallo, se adelantó el canto del gallo, con lo cual el diablo, nada más escuchar al gallo, salió corriendo, como se suele decir. Y esto, en las leyendas, cuando el diablo huye, deja un fuerte olor a azufre, Entonces, claro, dejó ese olor. Y la piedra, la enorme piedra, se quedó allí para siempre.
Y no pudo acabar el puente.
Efectivamente,
Mira la lista, la bolillera.
Claro, la astucia femenina, que no es la primera vez que aparece en las leyendas, precisamente para salvar un poco los muebles o el desaguisado que había dejado el marido.
El marido, volviendo, en este caso, sí, dime.
Sí, volviendo un poquito a la pregunta que me habéis hecho de qué visos de realidad tiene esta leyenda, bueno,
sí,
pues os comentaré que, hemos hablado antes al principio de que esto está en el entorno del río Saja, en el Valle de Cabónica. Bueno, pues en el río Saja, uno de los afluentes de donde nace es el río Diablo, Y en el río Diablo, concretamente, si uno se hace una ruta por allí una ruta muy bonita que va desde el pueblo de Saja hasta la zona de Campó, por Sejos, que también otras piedras gigantes. Bueno, pues en ese río Diablo hay una piedra, una gran piedra cúbica de unas 100 toneladas, que está allí muy escondidita. Entonces, yo personalmente entiendo que de ahí obedece esta leyenda de esa piedra que está ahí.
¿100 toneladas?
Madre mía.
Sí, sí, es una piedra gigante. Ahí, o sea, para que te hagas una idea, pues una persona de pie, que estoy viendo una foto ahora mismo, pues una persona de pie, esto es como 3 o 4 veces más.
Fíjate.
Qué barbaridad.
Es algo enorme. Sí, 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 sí. Entonces, claro, ahí precisamente quien recogió esta leyenda es un escritor que se llama Delfín Fernández y González, que la recogió en un libro escrito publicado en Barcelona en 1899. Este escritor era precisamente Cabuérnigo. Bueno, pues nos legó hacia las generaciones futuras esa leyenda. Y también comentar que ese libro que salió publicado en 1899, pues nunca más se ha vuelto a reeditar, con lo cual esa leyenda es muy desconocida en Cantabria. Precisamente
pensábamos que era conocida.
No, pues es una leyenda que es muy desconocida en Cantabria, precisamente por ese motivo, porque este libro de este autor Cabuérnigo, que es un autor, para que os hagáis una idea, tuvo relación con Manuel Llano, y Manuel Llano le veneraba, Entonces, bueno, pues ese libro concretamente nunca se volvió a reeditar, con lo cual la obra de Delfín, todas sus leyendas, pues realmente son bastante desconocidas en Cantabria.
Fíjate.
Por este motivo, mientras que evidentemente otro tipo de leyendas que ya hemos tratado en este programa, pues son conocidas porque se han vuelto a reeditar, es decir, han tenido actualidad y vigencia en el tiempo.
Pero me sorprende porque es muy interesante esta leyenda.
Sí, muy interesante. Muy
es bonita, curiosa. tiene un buen final. A pesar del conjuro, ¿no? A pesar del marido, la mujer arregla el desaguisado y, oye, ahí está la piedra, está con 100 toneladas.
Claro, una leyenda muy actual, muy feminista, se puede decir.
Sí, la verdad es que sí, precisamente. Yo es una leyenda que la tengo mucho cariño por varios motivos. Una es por Delfín, el escritor, que le considero uno de los grandes escritores cántabros, totalmente olvidado porque sus trabajos no se han reeditado apenas, Y segundo, porque tiene ese carácter actual feminista de que la mujer tiene iniciativa, tiene protagonismo en la leyenda. Y luego también, evidentemente, porque, como he dicho antes, esta piedra que he comentado antes, que está cerca del río Diablo, está en una zona que no es muy transitada de la gente que se dedica a hacer senderismo. Entonces, si uno hace la ruta que va desde el pueblo de Saja hasta la zona de Sejos, bueno, aparte de encontrarse con esta piedra, se va a encontrar con la Canal del Diablo también, por ejemplo.
Qué curioso,
o sea, digamos que es una zona que la palabra diablo
está por todas partes.
Da nombre
a un
río, a una canal montañosa digna de ver, y bueno, pues esta famosa piedrona que repito que es gigante y está plantada. Entonces yo entiendo que es también comentar que Delfín cuando escribió esta leyenda tenía 28 años.
Fíjate, bueno.
Entonces vamos, son vivencias de su niñez. Entonces, bueno, pues a finales del siglo XIX, pues debió de, en la zona era una leyenda conocida, lo que pasa es que, repito, ha quedado en el recuerdo de aquella época, porque, bueno, pues su trabajo no se ha vuelto a reeditar.
Estupendo.
Bueno, pues sí, queríamos visibilizar esta leyenda que nos ha parecido muy bonita, muy interesante, y sobre todo, fíjate, me sorprende que sea una zona poco transitada, porque tiene que ser muy bonita, y sobre todo, solo por ver esta piedrona de 100 toneladas,
es yo
que
quiero verla,
merece la pena, ¿no?, darse una vueltecita por toda esta zona. Me sorprende,
pues sí,
sin duda.
Pues sí, la verdad, la zona de Cabuérniga, si por algo se caracteriza, es por una naturaleza salvaje y preciosa, y luego también porque es una zona que se da a este misticismo, a este tipo de leyendas, por su naturaleza, sino porque, bueno, pues por las gentes que han vivido y que viven allí, que bueno, es una zona muy especial de Cantabria.
Claro, sin duda.
Genial.
Bueno, pues con eso nos quedamos y prometemos dar, mira, aquí sí me atrevo yo a dar una vueltecita por toda esta zona, un paseito por el río, ver la piedra, por supuesto, de día. No vaya a ser que por la noche me persiga el gallo.
Siga la construcción.
O cualquiera de los protagonistas de la historia. Claro. Bueno, Pedro Madrazo, autor de libros como Cantabria, Tradiciones y Leyendas Ilustradas y gerente de la Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria. Gracias por acercarnos a esta leyenda tan desconocida como interesante.
Bueno, muchas gracias a vosotros. Un abrazo muy grande.
Gracias, hasta la próxima. Bueno, misterios sin duda interesantes y además en lugares dignos de una visita siempre. Eso nos ha quedado claro esta noche, José.
Sí, el castillo lo podemos ver por fuera, si tú no quieres entrar, y luego la piedra, por supuesto, también.
Pues sí, estupendo. José Talavera, ¿más leyendas la próxima semana?
Sin ninguna duda.
Muy bien.
Nos vemos. Un abrazo.
Adiós.